de la actividad física también van a ser liberados sectores de construcción y de manufacturas. Ha estado trabajando todo este tiempo con los sectores, liderando el equipo multidisciplinario en el gobierno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidenta, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia.
Vicepresidenta, para hablar primero por sectores, acabo de entrevistar al ministro de Deporte hablando de la recuperación de la actividad física. ¿Cómo va a ser el sector de manufacturas? ¿Qué son manufacturas? ¿Cuántos trabajadores van a poder volver y en qué condiciones?
Pues Néstor, en relación con el sector manufacturero, lo primero es recordar que en el decreto 531, en el cual se definieron 35 actividades que podrían continuar durante la emergencia, allí se aclaró que todo lo que era la producción de agrícola, toda la producción de bebidas, alimentos y también los bienes esenciales, y se definieron en ese momento por los bienes esenciales, los elementos de aseo, los medicamentos, todo esto se mantuvo durante este tiempo abierto. La idea ahora que se prorrogó esta cuarentena es que algunas de las actividades empresariales, básicamente de producción, puedan abrirse siempre y cuando se cumplan protocolos que sean verificables, protocolos que realmente le den garantía también al gobierno nacional y por supuesto a los gobiernos municipales de que sí hay a quien exigirle la responsabilidad y que por supuesto también hay cómo tomar medidas. Eso es muy distinto al caso del vendedor ambulante, que es una gran preocupación para este gobierno. Por eso a ese sector se le ha dado prioridad en darle unos recursos de asistencia temporales, porque a ellos hay que apoyarlos en que puedan regresar más adelante a sus actividades, pero como usted bien decía, Néstor, esto va a depender de todos. Es que necesitamos estar conscientes de lo delicado que es este virus, pero ¿cómo sí es posible evitar que la velocidad de contagio sea superior si cada uno de nosotros está consciente de evitar el contacto con otras personas? Si es que hay más contacto, es más contagio. Sí. Si no tenemos contacto, pues no tenemos el mismo riesgo de aumentar la velocidad del virus. Y le contesto una vez a Héctor, que lo preguntaba tan insistentemente, ¿quién va a levantar la mano? No hay necesidad que la levante nadie diferente del propio ministro de la Salud y el propio gobierno, porque es que una de las condiciones que se señaló por el presidente Duque para poder reiniciar algunas actividades manufactureras es que ese indicador que mide la velocidad de contagio estuviera en uno o por debajo de uno. En este momento estamos muy cerca de llegar a uno y por eso se está autorizando. Si llega a aumentar otra vez a 1.7, a 1.2, pues en ese momento habría que disponer que se cierren actividades.
Señora vicepresidenta, de este tema de la recuperación de algún sector industrial manufacturero, ¿dónde está la lista? ¿Dónde puedo saber qué sectores sí y qué sectores no?
Pues mire, Néstor, básicamente están las que estaban en el decreto 531 y adicionalmente pues las industrias, los plásticos, la industria de envases, la industria de madera, la industria de insumos para la construcción, de todo lo que tiene que ver obviamente con estas actividades de producción industrial. Esa es una categoría CIU que está disponible en el Ministerio de Comercio Exterior. Yo con mucho gusto se las puedo enviar ahora, porque eso vamos ahora más tarde a conversar con los gremios,
vehículos, con la ANDI, sobre todo ensamblaje de vehículos, por ejemplo,
metalmecánica, está. Metalmecánica, sí señor, metalmecánica, autopartes, producción. Lo que no hay es comercialización, no está abierto el comercio. Entonces, claro, hay algunos que preguntan, ¿y qué tanto incentivo van a tener ahorita para ensamblar vehículos, hacer autopartes si no pueden salir a vender? Pues es que el comercio es una de las actividades que el presidente ha dicho, dependiendo de cómo continúe la velocidad de contagio, si se sigue reduciendo, pues vamos a poder reabrir el comercio en algunos días, y si no se puede, pues no se puede, pero por lo pronto la producción sí estaría reabierta.
¿Cuántas personas calcula usted van a poder regresar, obviamente cumpliendo las condiciones, señora vicepresidenta?
Pues,
¿cuántas personas van a trabajar el lunes o martes?
Es que eso va a depender mucho de cada empresa, porque una cosa es que el gobierno defina unos protocolos a nivel del sector manufacturero y a nivel de las industrias, y otra cosa es que cada empresa cumpla con los requisitos. Lo voy a explicar. En el caso de las confecciones, por ejemplo, normalmente los puestos de trabajo están a 60-70 centímetros de distancia distancia uno de otro. Ahora tienen que estar a 2 metros de distancia. ¿Cuánto tiempo se demoren las empresas en hacer esos ajustes? Pues puede ser una cosa de 24 horas en algunas, o puede ser de 8 o 15 días en otras. Entonces, no todo el mundo va a salir el lunes con absoluta seguridad. Seguramente algunos se van a tomar unos días, unas semanas adicionales. Ahora usted me pregunta, ¿cuánto suma el sector manufacturero a nivel nacional? Pues las manufacturas son cerca de 2,5 millones de empleos en Colombia. El sector agrícola y toda la cadena de producción son cerca de 3,5 millones de empleos, y de eso se trata este balance que el presidente de la República ha querido siempre mantener. Es cómo logramos nosotros priorizar el cuidado de la salud, pero entender también que el país no puede permanecer indefinidamente cerrado, porque vamos entonces a desaparecer 6 millones de empleos que los colombianos necesitan. Es que acá hay una gran preocupación en los hogares, precisamente por el riesgo de perder el empleo, porque hemos oído toda clase de manifestaciones de los empresarios, algunos diciendo, yo puedo pagar un mes más de nómina, 2 meses más, no puedo mantener cerrada la empresa 4 o 5 meses y mantener el empleo. Entonces, para poder tener ese balance de cuidar los empleos, se están reabriendo estas industrias, pero cada empresario tiene que estar muy consciente de la obligación de cumplir los protocolos, o de lo contrario no puede abrir. Cada empresario tiene que estar muy consciente de la vigilancia durante el periodo en que estén abiertas las empresas, para que si se cumplen y se siguen cumpliendo, y si mantenemos aplanada esta curva, pues todo va a estar bien, pero si hay algún revés va a ser responsabilidad de todos, y todos tenemos interés en que el empleo en Colombia se conserve, sobre todo porque los sectores más vulnerables de este país son muchos de los operarios de esas fábricas y de esas industrias que necesitan el empleo para su familia.
Vicepresidenta, ¿pero por qué dejan abierta la puerta para que cada empresa defina sus propios protocolos de bioseguridad?
No, ¿quién le está diciendo eso? No, qué pena. Yo no sé quién le está diciendo que cada uno...
¿Cómo van a hacer para que cada empresa adopte las mismas medidas de ventilación, para aumentar el espacio entre puestos de trabajo, medidas de desinfección, medidas para espaciar las mesas? ¿Y cómo van a verificar que sí los estén cumpliendo cuando no hay precisamente un protocolo estándar para todo el mundo por igual?
A ver, primero que todo, protocolo estándar para todo el mundo por igual, claro que tiene que haber. Seguramente usted no ha tenido tiempo de revisar algunos de los decretos de la emergencia, pero hay un decreto donde dice que los protocolos los define el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud expedirá entre hoy y mañana la norma en donde dice cómo son los protocolos para el sector manufacturero en general y para cada una de las especies de manufacturas en particular, porque es distinta,
ejemplo,
a una producción,
por ejemplo,
de confección.
Esos protocolos, sí. Diciendo que, señora vicepresidenta.
Por ejemplo, Néstor, en algunos protocolos lo que estoy diciendo, los puestos de trabajo tienen que distanciarse. Por ejemplo, otros donde dice, dada el tipo de actividad, en algunos casos nos decían, las confecciones tienen mucha pelusa la tela, entonces la pelusa hace que los operarios estén molestando la cara, se tienen que rascar la cara, entonces algunos van a tener el uso de caretas. Esto se ha venido acordando con la industria, porque es que son ellos los que conocen, obviamente, las particularidades de cada sector, pero el gobierno es el que define los protocolos, son idénticos, y todos los que estén en un subsector de la industria tienen que cumplir el mismo protocolo. Esto no es que cada industria se va a inventar su protocolo, por Dios, ¿a quién se le ocurriría eso? Eso no tendría ningún control, eso no tendría ninguna sensatez, eso no tendría ninguna responsabilidad. Los protocolos son idénticos para cada sector de la industria, son de obligatorio cumplimiento. Quien incumpla los protocolos no puede abrir, o quien haya abierto y después se relajen los controles, pues también los propios operarios, los propios trabajadores deben estar conscientes, sí, de cuáles son los protocolos aplicables, y cualquier conocimiento que tenga el gobierno, los alcaldes, de que se estén incumpliendo, dará lugar al cierre de esa empresa. Es, sí, que esto es un tema de mucha responsabilidad de todos, trabajadores, empresarios, gobiernos locales y gobierno nacional.
Vicepresidenta, habla usted de dos sectores dentro de las excepciones que comienzan el próximo lunes, que son el sector de las maderas y el sector de las confecciones. Y tenemos muchas preguntas de oyentes. ¿Esto se refiere solamente a grandes industrias o también podrían reabrir eventualmente pequeños y medianos talleres de ebanistería y de confecciones?
Pues mire, en principio se ha hablado de empresas. Este es el problema que tenemos nosotros con la informalidad, pero precisamente, como dije, en el caso también de los vendedores informales, nos preocupan también esos pequeños negocios, porque son pequeños negocios que le dan empleo a 3, 4, 5 personas y son supremamente importantes. ¿Qué problema tienen los pequeños negocios, esa pequeña ebanistería o carpintería, que desafortunadamente no está afiliado a un gremio, difícilmente tiene afiliados a sus trabajadores a la seguridad social, es difícilmente controlable? Es que aquí también hay que entender que es más fácil abrir lo que se puede controlar, lo que es incontrolable, pues obviamente es muy difícil darle permiso, entre otras cosas, por las mismas características de la informalidad. En principio esto está orientado a pequeñas empresas, medianas y grandes, siempre y cuando estén formalmente establecidas.
Pero ¿cuál es la diferencia? Señora vicepresidente, con todo el respeto, para efectos de producción, ¿cuál es la diferencia entre un señor que tiene una ebanistería, para seguir con el ejemplo de Ricardo, sí, no está afiliado a un gremio, y de pronto pues a su empleado o a sus dos empleados no le paga con prestaciones sociales, pero ese señor también produce manufacturas? El decreto del gobierno solo aplica para unos, para los que están afiliados a un gremio.
No, el decreto del gobierno básicamente lo que dice son todas las empresas que hagan parte de un sector y que se puedan controlar por parte del propio gremio y los alcaldes, pues obviamente son empresas que con esos protocolos van a poder abrir, no importa el tamaño, si es una microempresa de 3 personas, pero que está registrada en Cámara de Comercio, eso es lo importante, el registro, la formalidad para poderlos controlar.
Pero aquí se trata de sobrevivir, ¿qué importa si no tiene el registro de Cámara de Comercio? ¿Por qué no lo dejan sobrevivir?
No, pero es que no es que nosotros le estemos matando a esa empresa, estamos diciendo es que en una primera etapa en esto que tenemos realmente que estar de verdad muy juiciosamente velando porque la gente cumpla, pues acá tenemos que concentrarnos en todo lo que sea la actividad formal, y estoy diciendo por eso, ese es uno de los problemas que tenemos con la informalidad, que es una de las cosas que este país tiene que corregir urgentemente, pero procuraremos que esto se vaya abriendo en la medida en que todos los colombianos colaboremos.
Le planteo la inquietud por lo siguiente, señora vicepresidenta. Tengo un carpintero que me ha estado diciendo durante estos 40 días que por favor, que cómo hago, y el señor tiene 2 empleados, ¿de acuerdo?
Sí.
Don Wilson. Y el señor obviamente no le he preguntado, pero es un informal. ¿Qué diferencia hay para efectos de producción entre don Wilson, el carpintero mío y de otras personas, que es el que vaya a arreglar la pata del mueble, que es el que vaya a hacer el asientico, el carpintero, el tradicional, frente a la industria que tiene unos carpinteros formalizados? ¿Por qué a los grandes los dejan sobrevivir y a los chiquitos los asfixian?
Néstor, pero es que ¿quién está diciendo que vamos a asfixiar a los chiquitos? Se han sido
pues
la porque
no está afiliado a la ANDI, mi carpintero no está afiliado a la ANDI.
Es que no estamos diciendo que tiene que ser solamente a la ANDI, estamos diciendo todos los que aparezcan registrados en las cámaras de comercio con una actividad empresarial, que cumplan con su registro mercantil anual, que tengan obviamente una actividad, pues son más fácilmente controlables, y en principio hay que hacer esto con todas las empresas que son controlables, si son chiquiticas de 3 trabajadores, pero formales, son fácilmente controlables. Entonces, no me lo pongan en esos términos, Néstor, porque es que aquí el gobierno no tiene más que el interés de proteger la salud de todos los colombianos, y nos interesa especialmente proteger la salud económica, la estabilidad económica de todos esos pequeños empresarios que hay en nuestro país, y por supuesto ayudarlos a formalizarse. Pero acá tenemos que ir realmente por partes, por esa misma razón es que no va a salir al principio todos los comerciantes informales tampoco, porque es muy difícil controlar. Acá nos toca de verdad tener una disciplina social distinta, de asumir a todos una parte de la responsabilidad en esto. Y lo importante en esto
es vicepresidenta, usted dijo, perdón, la interrumpo, dijo que van a empezar a producir las empresas manufactureras, pero no a comercializar, simplemente van a producir. Y entonces, si no van a comercializar, ¿para qué van a empezar a producir si no van a tener cómo vender? Y si no tienen cómo vender, no van a solucionar el problema de su flujo de caja para pagarle a sus empleados.
Qué lindo, Felipe, por Dios, porque es que esperamos que en unos días pocos días, ojalá, si seguimos todos los colombianos juiciosos, se pueda decir, vamos a abrir entonces el comercio al por mayor, el comercio al por menor, y se restablecerán más adelante los centros comerciales. ¿Cuándo? No sé, en días, semanas, meses, depende de todos los colombianos. Esta es realmente, creo que la primera vez que debemos estar todos tan conscientes de cómo las acciones individuales van a impactar el todo, y tenemos que aprender esta disciplina social. En este momento, reactivar empresas sí sirve. ¿Por qué? Porque sabemos que hay empresas que realmente tienen unos inventarios bajitos. Sabemos que cuando se vaya reabriendo el comercio, pues desafortunadamente volver a abrir la línea de producción, pues se toma unas semanas o días. Entonces acá se trata de ir produciendo lo que una vez que se abre el comercio van a poder venderle a su clientela. Sí. Pero claro que hay una demanda importante de varios productos que durante este mes han estado congelados por cuenta de este aislamiento. Pero yo creo, mire, nosotros acá entre todos debemos estar conscientes, el país ha hecho un esfuerzo grande. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos porque la mayoría de los colombianos han estado de verdad conscientes, han estado comprometidos, cada quien cumpliendo su aislamiento, y ahora necesitamos lograr que realmente todo este tipo de industrias empiezan a producir con mayor cantidad y con mayor capacidad instalada, que tienen muchos una capacidad excedente en este momento, a ver si se restablece el resto de actividades. Todo es posible con disciplina, con trabajo, con mucha conciencia de que el virus no se ha acabado ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Y como ustedes estaban diciendo, acá cada gobierno está utilizando distintas fórmulas, viendo qué le ha funcionado a otros. Es lo que es responsable en este momento, mirar como muchas de las iniciativas que hemos tenido nosotros, que ha tenido acá el presidente Iván Duque, las están mirando en otros países ahora. ¿Qué ha hecho Colombia? ¿Por qué ha logrado que su curva crezca menos rápidamente que en otros países? Pero a nosotros también nos toca aprender de la experiencia de otros e ir todos los días adaptándonos y adoptando las mejores prácticas que sepamos que le sirvan al país para lograr ese balance entre la salud de los colombianos, que es nuestra prioridad, pero también la salud económica, el bolsillo de la familia colombiana.
Me pregunta una oyente, doña Noreli, que transmito esta inquietud porque me parece que hay muchos en este sector. Dice ella, por favor pregúntele por los talleres de confecciones en casa, que son esas señoras que tienen dos, se juntan dos y tienen una máquina de coser y se ganan la vida a punta de la confección casera. ¿Esos están habilitados para regresar a trabajar la semana entrante?
Lo mismo que el caso de Wilson de su carpintería. Si están, si son empresas que están registradas en Cámara de Comercio, por supuesto que sí. Es que no importa que trabaje en su casa, lo importante es a dónde pueden ir a hacer chequeos, inspecciones de verificación, porque esto va a suponer un trabajo arduo por parte de los alcaldes, por parte de las autoridades, para estar verificando que todo el mundo está cumpliendo con sus protocolos y que realmente se haya ese distanciamiento.
Sí. Vicepresidenta, la última pregunta. Si la curva sigue como va y hay la disciplina social y el elemento inteligente del que ha hablado el presidente, ¿para cuándo pensarían ustedes que los colombianos podamos ir a un centro comercial guardando, por ejemplo, los protocolos que hoy guardamos para entrar a un supermercado o una, pues lo que estamos haciendo hoy?
Felipe, la verdad, cero buena para la futurología. Yo no sé, porque es que no sabemos cómo va a desempeñarse la velocidad de esa curva una vez que salga un poco más de gente a la calle. Entonces, dependiendo de eso, pues entonces ya se tienen definidos también unos protocolos sobre cómo se podrá circular en sitios como el comercio al por mayor, el comercio al por menor, pero todo eso dependerá de cómo va evolucionando esto, y esto solamente lo están manejando el ministro de Salud, los epidemiólogos, la directora del Instituto Nacional de Salud. Ellos son los que están todo el día dando los criterios que le permiten al gobierno nacional tomar decisiones. El presidente desde el día uno dijo, esto no es un criterio político, esto es un criterio científico y técnico, y a eso nos atenemos.
Vicepresidenta, ¿todos los obreros, todos los maestros de obra podrán comenzar a trabajar de nuevo desde el próximo lunes en el sector de la
construcción? Solamente en aquellas empresas constructoras que cumplan con sus protocolos. Esto implica que tienen que hacer ajustes en el manejo de sus obras. Esto implica que tienen que hacer ajustes en la redistribución de sus trabajadores. Eso implica en algunos casos que van a tener que utilizar elementos de protección también para los trabajadores. Entonces, cada empresa, a medida que va cumpliendo, tendrá su posibilidad de salir a trabajar. Esto no va a ser automático el lunes todo el mundo a la calle, no. Eso depende del cumplimiento de estos controles.
Claro que esos controles son los que deben implementar las empresas y el protocolo, o los protocolos van a tomar unos días para desarrollarlos. Es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicando los sectores que se abren en primera instancia desde el lunes de la semana entrante. Gracias, vicepresidenta, muy amable por acompañarnos.
Néstor, muchas gracias a usted. Un saludo a todos sus compañeros de mesa, a su audiencia. Gracias.
Gracias a usted. 7:43 de la mañana.